Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo dedicado a los deportes aquí en Deportes Cope Gran Canaria, en Cope Más Gran Canaria. Hoy miércoles 10 de noviembre para seguir hablando de esa Unión Deportiva Las Palmas que está contando con impaciencia los minutos, los segundos, en este caso descontando para que llegue ese partido el próximo sábado. Las Palmas recibirá al Zaragoza con la intención de seguir firme en casa y seguir aumentando esa racha de partidos consecutivos ganados en el Estadio de Gran Canaria, con el protagonista principal que sigue siendo Jonathan Viera, uno de los jugadores indiscutibles de este conjunto, el de Pepe Mel, el que hoy se ha hecho una resonancia de control, resultados positivos y todo hace indicar que como mínimo el futbolista nacido en la Feria del Atlántico va a entrar en la lista de convocados de cara al partido del próximo sábado ante el conjunto maño. Hoy quiero que escuchen al jefe de los servicios médicos de la Unión Deportiva Las Palmas, Gerardo Garcés, hablar de cómo la actitud, de cómo la fortaleza mental, de cómo el carácter de Jonathan Viera ha influido en esa impresionante recuperación que algunos califican de milagrosa, que le va a permitir estar, insisto, en esa lista de convocados, aunque será lógicamente el futbolista, el cuerpo técnico y el cuerpo médico también, entre los tres decidirán si finalmente entra en esa lista de convocados o no, y si incluso puede ir más allá y reaparecer prácticamente 22 días después de que se lesionara el pasado 20 de octubre en el campo del Lugo. Debatiremos el asunto Jonathan Viera y la actualidad de la Unión Deportiva con Alberto Artiles, con Francis Santana, a los que enseguida vamos a escuchar, pero es que también charlaremos con el técnico de la agrupación deportiva Ceuta, Chus Trujillo, el que fuera técnico del Tamar Aceite. ¡Qué partidazo! Además, un partido en el que se enfrenta con su pasado más reciente, Chus Trujillo, el que fuera técnico del Tamar Aceite, que visitará el domingo el Juan Guedes. Además hablaremos de baloncesto, porque a las 8 de la noche el Gran Canaria se juega ante el JL Bor francés, la posibilidad de alcanzar la primera victoria como local en la Eurocup Seven Days. También tendremos voleibol masculino, hoy hay partido de competición europea del Guagua. Hablaremos de baloncesto, del homenaje que le va a brindar el Spar Gran Canaria el próximo viernes, 7 de la tarde en La Paterna, a Astu Endur, la jugadora senegalesa que han conquistado el título de la NBA con los Chicago Sky. Y terminaremos en la recta final del programa hablando con Andrea Guerra, la capitana de la Unión Deportiva Taburiente, porque el viernes arranca la Copa de la Reina en el Real Club de Polo y el Taburiente tiene intención de, por qué no, levantar el título.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Jorge Peris.
Por si fuera poco, escucharán en la recta final del programa Pascual Saurín, el técnico del Club Voleibol Gran Canaria Urbacer, porque mañana hay partido de Liga, sexta jornada, un partido que cierra la sexta jornada, recibirá el conjunto Gran Canario al Arenal MB con la intención de seguir manteniendo su condición de invicto en la Liga Iberdrola, que ha comenzado de manera espectacular para el conjunto que dirige el técnico murciano. Pero ya tenemos al otro lado del teléfono a Alberto Artiles, compañero del Canaria 7, y a Francis Santana, nuestro comentarista habitual. Alberto, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Francis Santana, buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, compañero.
Bueno, vamos a hablar de la Unión Deportiva Las Palmas, lógicamente, de ese partido del sábado. Alberto, Francis, de los dos compromisos fuera de casa, ¿cuál más complicado? Ojo, en Málaga y en el campo del Leganés para cerrar el mes de noviembre, pero por supuesto hay que hablar de nombres propios como el de Jonathan Viera, y les animo a que escuchen en una charla que sostuvimos, una entrevista grabada que sostuvimos en la mañana de hoy, a don Gerardo Garcés, el jefe de los servicios médicos de la Unión Deportiva Las Palmas, que nos da una pincelada del por qué efectivamente ha cortado Jonathan Viera de manera espectacular y notable esos plazos de recuperación de la fractura del dedo meñique de su pie izquierdo.
Una lesión puede ser una fractura o puede ser una contusión. Cuando hay una fractura, los plazos suelen tardar más, pero también es que es cierto que depende, por ejemplo, de un dedo meñique, es algo que es relativamente fácil de solucionar porque solo la mayoría de las veces basta con inmovilizarlo al lado del otro dedo, es decir, al dedo que esté al lado. Pero sí que después es cierto que hay algo que es fundamental y es la actitud del jugador. Hay jugadores que con una contusión, sin siquiera haya fractura, se podrían pasar muchas semanas, porque al final lo que define en la reintegración o no es el dolor, y hay otros pacientes, como pues en el caso de Jenny, que tiene fuerza suficiente mental como para decir, bueno, pues yo tengo este pequeño problema, en teoría no debería haber problema porque no es una fractura de tibia, es una fractura en un dedo, que eso debería de solucionarse sin ningún problema. Y entonces él, con esa fuerza de voluntad, con esas ganas de querer reincorporarse, en teoría se puede reincorporar.
Bueno, que parece claro, comienzo, Alberto, me lo vas a permitir.
Duro, ¿eh? un tipo duro.
Eso está claro, eso está claro. Le voy a preguntar a Francis, porque ha sido exfutbolista, Alberto también, pero en partidos de estos de solteros contra casados, y eso no vale. Francis, no vale. Al final lo que acaba de decir Alberto y lo que ha dicho Gerardo Garcés, aquí lo que influye es la pasta de la que está hecha Jonathan Viera, ¿no?
Sí, la actitud, la verdad, y las ganas que tiene de volver a ayudar al equipo, y la verdad a mí me sorprendía, porque como decía el doctor, una fractura pues requiere un poquito más de descanso para que se consolide bien lo que es ese hueso, ¿no? Pero parece que ha cortado los plazos, como dice también el doctor Garcés, al ser el dedo meñique, yo te puedo dar un poquito de mi experiencia, que tuve yo también la misma lesión, pero fue en el dedo pulgar, en la altura del juanete. Claro, ahí es más complicado porque tiene más contacto con el balón, con el empeine, al darle con el interior y tal. Pero al ser el dedo meñique, que es el más pequeño, pues parece que lo que es la fractura se ha consolidado más y más rápido, perdón. Y bueno, para nosotros es una alegría, pero como dices tú muy bien, al final es el aspecto psicológico y la actitud del jugador de querer jugar, ¿sabes? Y eso a Jonathan Viera no hay que negarle la buena predisposición que tiene siempre para ayudar al equipo.
Sí, depende un poco del nivel de dolor que esté dispuesto a soportar el propio futbolista, ¿no? Y la incomodidad, a lo mejor, de tener inmovilizado, como decía el doctor, el dedo y junto al otro, para que no ruede o no tenga movilidad y ese dolor no se multiplique, ¿no? En cualquier caso, y no sé si se puede hablar de suspicacias o qué, pero yo, si fuese el entrenador contrario, le diría a uno de los futbolistas que le pisara o que
a lo Bilardo, ¿no? A lo Bilardo.
Claro. Pero bueno, más allá de juego limpio, ¿no? Que siempre abogamos porque haya juego limpio en el deporte, ¿no? Pero más allá de eso, es una gratísima noticia. Que vuelva Jonathan, que vuelva a estar disponible y que sume más potencial al equipo. Y paradójicamente, no sé si me atrevo a decirlo, no se le ha echado tanto de menos como esperábamos, porque es una pieza crucial en el equipo, pero ha sabido la Unión Deportiva de Palma restablecerse a bajas tan importantes como la del propio Viera, y vive uno de sus mejores momentos de la temporada en cuanto a resultados y demás, y afortunadamente, y es un lujo, la Unión Deportiva de Palma no ha echado tanto en falta su ausencia en el terreno de juego, siendo un jugador capital en los planes de Mel y en los objetivos del equipo esta temporada.
Eso que apuntas, Alberto, es irrebatible, por mucho y no me vale los que dicen, bueno, es que se trataba de Alcorcón, de Fuenlabrada y de Real Sociedad B. Bueno, chicos, si son otros tres equipos, también claro, te agarras a que son equipos, en fin, que no me vale eso de excusa. Ahora la pregunta es, porque evidentemente siempre con la coletilla que ponía el doctor Gerardo Garcés de en teoría se puede reincorporar, en teoría podría entrar en la lista de convocados, la pregunta es, ¿es necesario o no forzar la represión este sábado de Jonathan Viera, teniendo en cuenta lo que apunta Alberto, de que efectivamente la Unión Deportiva Las Palmas está solventando los compromisos sin Johnny, sin Peñaranda, sin Pejiño, sin Enfulu?
Yo diría que depende de lo que le diga Jonathan Viera a Pepe Mel, creo yo, en este sentido.
Francis, le va a decir que sí, que quiere estar. Sí,
ya, siempre. Pero estamos hablando de un jugador que se conoce a la perfección, es un chaval que está empezando, que tiene ganas de jugar, sino un jugador que ya tiene mucha experiencia, ha pasado por diversas lesiones, de gravedad incluso, de rodilla, que se conoce perfectamente su cuerpo, y creo que él si ve que está al 100%, y bueno, lo ha dicho Pepe Mel en las diferentes ruedas de prensa, que solo juega el jugador que esté al 100%, perdón. En el caso de Pejiño y otro que han tenido diferentes problemas físicos y al no estar a pleno rendimiento, pues ha optado por dejarlo fuera de la convocatoria o en el banquillo, ¿no? Pero Jonathan Viera no es porque sea diferente a los demás, sino yo creo que es un jugador, aparte de la jerarquía que tiene, que tiene mucha experiencia y se conoce y no va a arriesgar, creo yo. Si tiene cualquier molestia, cualquier cosita que le haga jugar un poquito por debajo de su nivel, pues yo creo que él es el que va a dar el paso. Y a un jugador de esta jerarquía yo creo que debería de escucharlo Pepe Mel.
Uh-huh. Pero sabes, Francis, bueno, tú lo sabes por experiencia propia, que el futbolista siempre quiere jugar y sí, siempre sí. Va a intentar forzarlo, y aunque no esté al 100% o al 99% o incluso menos, siempre nunca va a negar esa posibilidad, con lo cual en muchas ocasiones también es el entrenador el que tiene que poner un poco el freno y evitar males mayores, ¿no? Porque peor sería que los plazos se alargasen por una recaída o por un incidente, por forzar un poco la máquina, ¿no? Yo creo que en estas circunstancias en las que el equipo ha rendido muy bien, no hay tanta necesidad de apresurar la vuelta de Jonathan, pero bueno, también es cierto, es como dices, que bueno, todavía quedan 10 por delante y que se verán las sensaciones que pueda tener el propio futbolista y la charla que tenga con el propio Mel para consensuar definitivamente los minutos que pueda tener el próximo sábado.
Uh-huh. Antes de salir,
perdón, una
cosita, una punta rápida, sí. Es verdad que los jugadores futbolistas siempre son egoístas, quieren jugar, ¿no? En este sentido, recordar lo que pasó contra el Lugo ya parece que yo no también tenía esa molestia en el dedo y jugó así, ¿no? Y se reprodujo esa lesión, ¿no? Y como dices tú, es un ejemplo de que el jugador siempre quiere jugar y es un poco egoísta, ¿no? Pero en este sentido yo creo que tiene que ser el jugador.
Por sensaciones, ¿no?
Sí, por sensación, y que sea el que se lo diga a Pepe Mel, porque a veces hay una cosa, unos códigos internos dentro del vestuario, ¿no? De, por ejemplo, el caso de Sergio Ramos, el Real Madrid, en la última Champions que jugó, que estaba lesionado y quiso jugar, ¿no? En ese sentido, yo creo que debe ser el jugador, que no sea egoísta y diga cómo está, ¿entiende? Por el bien del equipo. Es verdad, como dices tú, que es muy difícil porque los jugadores son egoístas, pero
siempre
al final...
Siempre en
el campo, ¿entiendes? Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alberto.
Uh-huh. Quiero que escuchen también los dos a don Gerardo Garcés hacer referencia a otro futbolista, y aquí les voy a poner a prueba, que era también duro, durísimo, de hierro, que llegó a jugar un partido 3 días después de que lo operaran el menisco, y marcó 3 goles. ¿De qué jugador estoy hablando?
Wow.
Oh, pregunta del examen, Alberto. Sí, de la Unión Deportiva, de la época más o menos reciente, argentino. Duro como el solo.
Darino.
No busquen más allá.
De otra pasta.
Ciro Darino. Escuchamos a Gerardo Garcés hablar también de otro futbolista que estaba hecho de, pues eso, de hormigón armado.
Este es el ejemplo que a veces la gente dice, ¿cómo es posible que un ciclista o un motorista de élite se rompa una clavícula y a los 2 días esté encima de la moto? Pues, claro, si tiene ganas, el traumatólogo lo que hace es que reduce la clavícula y lo pone para que pueda hacer eso. Desde luego, si fuese un jugador de baloncesto, no podría jugar. Eso, fíjense ustedes, a lo largo de yo, en los 14 años o 15, ya no me acuerdo que llevo en la Unión Deportiva de Las Palmas, pues claro, he visto a algunos jugadores, me llama siempre la atención, pues, se me viene rápidamente a la cabeza, Ciro Darino. ¿Te acuerdas cuando que con un menisco roto lo operamos y a los 3 días le metió 3 goles a Laguna? ¿Qué pongo yo como alguien que es capaz de superar el dolor mentalmente para poder conseguir? Entonces, bueno, pues indudablemente depende de las personas, pero ya te digo, hay algunos jugadores, entre los cuales afortunadamente se encuentra Yuri, que tienen suficiente entereza para superar ese dolor que puede representar una lesión de este tipo y volver a jugar.
Iba a decir que ojalá todos los futbolistas fueran así, ¿no? Pero ojalá todos los seres humanos fuéramos así, ¿no? Con esa resistencia al dolor.
Sí. Lo sorprendente no solo que jugase con el menisco roto, sino que marcaste
3 goles. De eso no me acordaba yo.
Yo tampoco, ¿no? Es lo que descuadraba un poco en el acertijo. No, estaba pensando entre Marcos Márquez y el propio Darino, pero efectivamente era de otra pasta, ¿eh? Y Ciro, ya sabemos que por carácter y por el futbolista que era, no nos extraña que pase ese tipo de cosas, pero también lógicamente, como decía el propio doctor, depende de dónde tengas la lesión, ¿no? Ahí es donde pues puedes tener más o menos opciones de reincorporarte antes o después.
Uh-huh. Sí, que en los momentos actuales también una lesión de menisco no lo que era antiguamente, que era te postraba en cama y era quirófano, ahora con una artroscopia menos invasiva. Y también recuerdo el ejemplo de Franco Baresi, que se lesionó el menisco en un pleno mundial y lo recuperaron, le hicieron la artroscopia y jugó la final. Es verdad que jugó un poquito tocado, pero recuerdo que jugó la final con una lesión también de menisco. O sea que, pero en ese sentido todo depende del jugador, de la fortaleza, de la capacidad que tenga de resiliencia, de luchar contra las adversidades y querer estar y ayudar al equipo Y claro, eso depende mucho de la personalidad de cada futbolista.
Pues sí, eso es vital en todos los órdenes de la vida. Hoy me levanté con ganas de hablar de otros nombres propios de la Unión Deportiva Las Palmas. También coincide que vi un vídeo de su última gran intervención en el campo del Oviedo, Raúl Fernández. Yo creo que poco, ¿verdad, Alberto, Francis? Se ha puesto la lupa sobre Raúl Fernández y poco se ha destacado, por lo menos entiendo yo, el papel tan espectacular que está haciendo el portero de Las Palmas, teniendo en cuenta algo de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de lesiones, de que estuvo 2 años en el dique seco, Alberto.
Sí. Un futbolista que ha tenido muchas complicaciones, que no ha tenido continuidad y que había ciertas incógnitas, ciertas dudas en su manera de recuperarse, y no solo de la lesión, sino de recuperar un poco el tono futbolístico con volver a la competición. Y está demostrando que esas incógnitas están absolutamente despejadas. Sí, en ocasiones se habla mucho del papel del portero, casi siempre, en la mayoría de las ocasiones es para mal, algún error, algo que pueda marcar o que pueda condicionar a un equipo, pero también los porteros ganan puntos y en este caso es muy importante tener la seguridad en la portería, no solo en paradas algunas específicas que puedan suponer que un marcador se mueva o no, sino también a otorgar y transmitir seguridad al resto del organigrama defensivo del equipo. Y en eso Raúl está cumpliendo a la perfección.
Te escuchamos, Francis, el otro día comentando el partido con Juan Francisco Cruz. Menudo paradón, ese balón que al final va al larguero, pero qué paradón.
Una manopla ahí brutal, pero aparte de todo lo futbolístico que está haciendo bien Raúl Fernández, pues yo destacaría también la fortaleza mental. Recordemos que estuvo, que Las Palmas lo quiso ya con cesar su contrato, con problemas que tuvo en su etapa de lesionado, pero fue capaz de resarcirse todo eso. Que yo destacaría a este portero la fortaleza mental que ha tenido para superar todo eso. Es verdad que se ha visto arropado por Pepe Mel en todo momento y por el vestuario, que siempre le ha dado esa seguridad. Pero cualquier portero se hubiera venido abajo y no hubiera estado como se encuentra ahora mismo, ¿no? Y respecto a lo futbolístico, pues recordemos que el hándicap que tenía la Unión Deportiva Las Palmas la temporada pasada en cuanto a los goles en contra. Más o menos hemos encontrado esa estabilidad ahora mismo, solo tenemos 15 goles en contra, ¿no? Y mucho de mérito tiene lo del portero, ¿no? Aunque es un trabajo coral de todo el equipo, ¿no? Desde la línea ofensiva, que es la que defiende, ¿no? Pero a veces, como dice también Alberto, lo importante son porteros que te ganen puntos, que al final de la temporada tú veas que gracias a algún penalti o parada de esta como la que le hizo a los Oviedo, pues veas tú que en el cómputo global pues nos ha dado 6-9 puntitos que al final, a la postre, pueden ser importantes para la clasificación final.
¿Tumbamos al rey de los empates el sábado y seguimos con la racha en el Gran Canaria?
Sí, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí, claro, lo firmamos ya.
Es clave, ¿eh? Más allá de que el equipo empiece a sumar también lejos del Estadio Gran Canaria, que ese tópico, esa maldición se ha roto contra el filial de la Real Sociedad, que consiguiese también un puntito que tiene valor contra el Oviedo en el Carlos Tartiere, es importantísimo que el equipo siga siendo fiable, infalible en el Estadio Gran Canaria, que como anfitrión sume la mayoría de los puntos y así lo tendrá más fácil para sentarse definitivamente en la lucha por el ascenso, pero la lucha por el ascenso directo, y en esta clave debe cimentar su trayectoria en el Estadio Gran Canaria, que ojalá que siga con la misma racha y se le consiga ganar al Zaragoza el sábado.
Sí, es importantísimo seguir sumando de 3 en casa, ya que lo que nos está costando agarrar el punto fuera, aunque en los últimos compromisos noto que el equipo somos más fiables, ha ganado en fiabilidad fuera de casa, pero esto de la Liga de los 3 puntos, pues sumar de 3 en casa son saltos exponenciales en la clasificación, y es importantísimo la racha que tenemos de ninguna derrota, pero nos vamos a encontrar un equipo, un hueso duro, porque es un equipo que tiene la misma derrota que el Unión Deportiva de Las Palmas, solo ha perdido 2 partidos, somos los 2 equipos que menos derrotas tienen.
Le sobran empate, que ha conseguido 10.
Sí, y de las 3 victorias, las 2 últimas han sido estos 2 últimos partidos, porque porque habían encadenado 10 empates o 9 empates seguidos. Pero el dato importante es que el equipo menos goleado de la categoría junto a la Almería solo ha recibido 11 goles en contra, o sea que en ese sentido tienen un buen plan defensivo, a mi manera de entender, con Juan Ignacio Martínez. Es verdad que le cuesta meter goles, pero bueno, va a ser un rival difícil, un partido de los que antaño recordábamos de Las Palmas Zaragoza en otras divisiones.
Tiene buen cartel ese.
Tiene buen cartel siempre, sí. y esperemos llevarnos los 3 puntos para seguir en esos puestos de privilegio.
Y no es conveniente, ¿verdad? No le gusta mucho a los entrenadores adelantarse a una jornada que todavía no se ha disputado, pero sí que va a ser otra gran prueba de fuego, Alberto, esos dos compromisos fuera de casa. Si ya casi que me preocupaban Real Sociedad B, cualquier equipo fuera de casa, porque Las Palmas no terminaba de arrancar y parece que está en el camino, Málaga y Leganés.
Sí, pero bueno, deben ser, ojalá, que con los 3 puntos contra el Zaragoza en la Buchaca, 2 puntos de inflexiones, de confirmación del equipo ante 2 rivales muy complicados, pero que, insisto, yo creo que a la Unión Deportiva Las Palmas ya le han cogido el respeto de equipo aspirante, de equipo muy peligroso, y con la confianza de haber roto esa racha fuera de casa, yo creo que con la inercia que ahora mismo tiene el equipo, no le puede mirar a los ojos a cualquier rival en la categoría, más allá de la dificultad o el cartel que tenga el equipo al que se enfrente, ¿no? Yo noto, percibo la confianza que está teniendo el equipo y sobre todo la capacidad de imponerse en los partidos y también en la capacidad de reacción, como por ejemplo lo tuvo el pasado fin de semana después de encajar el gol contra el Oviedo. Yo insisto, si consigue seguir la inercia ganadora este sábado, la Unión Deportiva de Palmas tiene muchas posibilidades de salir fuera de las jornadas consecutivas y seguir acumulando puntos en la clasificación.
Sí, totalmente de acuerdo. Es importante mantener esa dinámica positiva, de sensaciones, de ver que a pesar de tener marcador en contra, como bien dice Alberto, pues somos capaces de cambiar el plan, de ajustar con otras personas que salen del banquillo y vemos que podemos darle la vuelta, como el caso del último partido con Moleiro. Que hay diferentes pasos, ¿no? Y siempre con la autoestima de generada por el tema de la paja que ha habido y que los jugadores que lo han suplido pues han dado el do de pecho y han cumplido y no han estado por debajo, pues eso también crea una buena dinámica de grupo para el trabajo durante toda la semana, ¿no? Se ve en los entrenamientos, en las redes sociales, con alegría, y eso es importante mantenerlo en el tiempo, esas dinámicas positivas. De eso trata el entrenador, de esa energía que se ha creado con esa victoria, pues mantenerla, ese estado de flow que se llama dentro de la psicología, pues intentar mantenerlo lo mayor tiempo posible para más que nada para eso, para el bien del equipo y para seguir en esos puestos de arriba.
Me río porque has pronunciado flow y me viene a la cabeza Jesse y flow, lo mismo, ¿no?
a colación a lo que dice Francis, y antes también lo mencionaba, el hecho de que estemos hablando de jugadores individuales, resaltando a muchos, ¿no? Porque en estos momentos están viviendo muchos un gran nivel de forma.
Curbelo.
Y aunque unos pocos a lo mejor se pueden llevar los titulares, que son los que meten goles o los que los paran, estamos llegando al punto en que la Unión Deportiva Las Palmas es un equipo en mayúsculas. El rendimiento coral, como decía Francis, se ha elevado. El equipo es más fiable defensivamente y está explotando todo su potencial ofensivo. Y eso creo que es muy importante, por encima de las individualidades, Jonathan Viera, Gessén, etcétera, etcétera, que las tiene y que ese potencial también lo tiene que aprovechar, pero se ha llegado al punto en el que se está hablando de equipo, y por eso también faltan ausencias importantísimas, abanderados del equipo, y el equipo, valga la redundancia, vuelve a rendir a gran altura. Yo creo que es clave y también habla muy bien del trabajo del entrenador.
Pues sí, tienes toda la razón. Hemos destacado a Viera por razones obvias y a Raúl Fernández, como podíamos haberlo hecho con Curbelo, con Kirian, con Oscar Pinchi cuando sale, con Clemente, al que llamamos el renacido porque cada vez está, pues eso, un poquito mejor. Alberto Artiles, compañero del Canaria 7, Francis Santana, nuestro comentarista habitual, ha sido un placer charlar con ustedes de la Unión Deportiva Las Palmas, a ver si el equipo de Mel sigue entonado y el sábado se deshace de un rival complicado como los Zaragoza. Un abrazo a los dos.
Un abrazo, compañero. Saludos, chao.
2:25 minutos de la tarde, es tiempo para hacer un pequeño alto en el camino, no se vayan muy lejos porque toca seguir hablando de fútbol, Segunda Ref, Grupo Cuarto. Tamara Aceite recibe al Ceuta el próximo domingo por la mañana, y en el Ceuta, ¿quién está? El gran Chus Trujillo, que fuera durante muchos y exitosos años técnico del Tamara.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Thank you. El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel, como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77, teléfono 828-0 650-20.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre Gran Canaria, 4 de diciembre Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:28 de la tarde, seguimos en directo en COPE Más Gran Canaria, el mejor deporte aquí en la cadena COPE, en COPE Canarias, y algún día tenía que llegar ese momento en el que un histórico del Tamaraceite regresara al Juan Guedes en calidad de entrenador del equipo visitante, y ese día será el domingo en el Juan Guedes a partir de las 12 del mediodía. El Tamaraceite, que entrena Pache Castellano, recibe a la agrupación deportiva Ceuta, que dirige un pedazo de entrenador como es don Ignacio Jesús Trujillo Cabrera, conocido en el argot futbolista como Chus Trujillo. Chus, buenas tardes.
Buenas tardes, me abrumas con tanto elogio.
Pero te abrumo merecidamente.
Eso espero.
Porque tu nombre estará eternamente ligado a la historia de la Unión Deportiva Tamaraceite, como otros muchos nombres, evidentemente. Te tocó dar el salto, Chus, y primera pregunta de obligado cumplimiento, ¿cómo te están yendo las cosas en el Ceuta? ¿Cómo estás ahí?
Pues muy bien, la verdad que muy bien, sorprendentemente bien, ten en cuenta que ya me pilla esta aventura un poquito mayor y es mi primera aventura fuera de mi tierra, ¿no? Y dejando a mi familia atrás, pero la verdad que me ha adaptado muy bien. La ciudad es muy acogedora, está todo muy cercano y por ahí se parece mucho a Gran Canaria, ¿no? Aquí un isleño se siente como en casa, ¿no? Y encima los problemas de la gente de Ceuta son muy comunes también a los problemas que hay en la isla, y por ahí todo muy cercano, todo muy 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 familiar y muy similar.
Es importantísimo, bueno, es de perogrullo lo que voy a decir, sentirse a gusto donde estás trabajando, para que efectivamente los únicos problemas que tengan, Chu, sean de carácter profesional, ¿verdad? Que no, sí, te preocupa otra cosa que los resultados.
Sí, no. Y por ahí la gente de Ceuta, el aficionado del Ceuta y la directiva, ¿no? La directiva se ha portado de 10 conmigo, me ha puesto todas las facilidades del mundo y estoy muy agradecido, sobre todo a la gente del club, ¿no? Al presidente, a toda su junta directiva, porque me lo han puesto todo muy fácil para que saben, ¿no?, de la dificultad que es salir la primera vez de tu tierra y dejar a la familia atrás, y están en que no me falte nada, en que todo sean comodidades, y la verdad que eso facilita mucho toda la adaptación, ¿no?
¿Qué es lo que peor pensabas que ibas a llevar, Chu, y que al final has sobrellevado de mejor manera?
Pues mira, sinceramente pensaba que el acento muy marcado que tengo, y orgulloso, ¿no?
Hombre,
y muy orgulloso, pensaba que ese acento me iba a traer problemas a la hora de comunicarme con los futbolistas, pero no, la verdad que todo ha sido, como yo digo, mucho habas contadas, ¿no? Muy, muy sencillo, muy fácil, y ese problema que, por desconocimiento más bien, ¿no? Porque al final te comunicas sí o sí cuando quieres. por desconocimiento pensé que iba a ser más problemático, pero no. La verdad que muy bien todo y noto que el futbolista ha comprado el mensaje y por ahí súper orgulloso y súper tranquilo. Uh-huh.
Hablemos de lo que se avecina, Chus, cuando terminó el último partido. Ya seguro que hasta tus propios jugadores te estaban recordando. Menudo partido, tremendo partido, especial, como decía aquel humorista que me encantaba, Pedro Reyes, que en paz descanse, por cierto. A más no poder más, partido especial, a más no poder más el del domingo.
Sí, porque no se puede hablar de Chus Trujillo y no hubiese habido posibilidad de que Chus Trujillo hubiese dado el salto que dio, ¿no? Sin mi paso por el Tamaraceite, sin que Héctor Ramírez me hubiese dado la oportunidad de primero estar ahí como coordinador de ese club para reflotarlo y segundo, que me dio la oportunidad de entrenar a un elenco de futbolistas maravilloso, porque al final uno entrena y trabaja, pero los que te hacen triunfar o no, entre comillas, lo de triunfar, es mucho de la responsabilidad de los futbolistas, ¿no? Y ahí había un elenco de futbolistas fabuloso que igual que aquí, ¿no? Me compraron el mensaje, me compraron la mercancía y lo dieron todo por mi idea y eso hace muy especial la vuelta. Ya te digo, hay un antes y un después de Chus Trujillo, su paso por el Tamaraceite, y yo estoy súper agradecido primero a Héctor Ramírez, por supuesto, porque confío en alguien que en ese momento nadie había confiado, y segundo, porque a los jugadores, porque jamás pensé yo entrenar a David García, a David González, jugadores de ese nivel, y ahí tuve la oportunidad y ellos fueron a muerte con mi idea, y siempre estaré agradecido a esas dos figuras, ¿no? Héctor Ramírez y los futbolistas.
Uh-huh. Ocurre, Chus, que todos hubiéramos deseado, tú también, por supuesto, que el Tamaraceite hubiera afrontado el partido en otra situación más favorable en la tabla clasificatoria, ¿verdad?
Por supuesto. Mira, en esta vida hay mucho desaprensivo que se aprovecha cuando las cosas no vienen bien dadas. Y a mí me han llegado mensajes que yo he rechazado de pleno. Y yo he dicho, no vayas por ahí porque soy del Tamaraceite. He puesto mi granito de arena para que en toda España, porque fue así, no podemos poner cortapisas a eso. En toda España se habló el año pasado del Tamaraceite, de los jugadores del Tamaraceite, de la estructura del Tamaraceite. Y yo puse mi granito de arena y que me vengan ahora diciendo o que gente venga pensando que uno puede estar feliz porque el Tamaraceite está donde está, es que no conocen a Chus Trujillo ni el sentimiento de Chus Trujillo. Me jode, te lo digo así de claro, me jode muchísimo que el Tamaraceite esté donde esté, pero también estoy seguro de que va a salir de ahí más pronto que tarde porque ahí hay unos fantásticos futbolistas, hay un entrenador capacitado como el que más, y estoy seguro que la ambición de Héctor Ramírez no va a permitir que ese proyecto desaparezca. A veces las cosas salen así o se inician así, pero esto no es como empieza sino como termina, y estoy segurísimo de que el Tamaraceite va a salir de ahí seguro, y yo lo estaré celebrando como un aficionado al Tamaraceite más.
Eso, de eso no me cabe la menor duda. También conozco un poquito esa casa y se lo merecen todos los que están ahí, a todos los que has nombrado. Me da pena, ¿verdad?, que el equipo está aquí por Pachi Castellano, que afrontaba el reto con mucha ilusión, pero todavía queda mucho terreno por delante. Y en relación a lo que tú me comentas, no te iba a preguntar qué tipo de mensajes, pero me cuesta creer que esos mensajes lleguen de gente que tenga que ver con el fútbol. Entiendo que no, porque la gente de fútbol no puede pensar que Chus Trujillo se alegra de la desgracia del Tamaraceite. Es imposible. O me cuesta creerlo.
Que se les corta los pies y las alas muy rápido. Yo he vivido, mamado, dormido, soñado, he pateado ese barranco cogiendo balones del Tamaraceite, me he levantado a las 5 de la mañana a marcar el campo de fútbol hoyo para que los niños jugasen. He hecho reuniones con cientos de padres del Tamaraceite. Yo me he partido la cabeza por yo y muchos otros, que alguien piense que yo me puedo alegrar porque el Tamaraceite esté en la situación en la que está. Y escúchame, que todo es temporal en esta vida. Al final, a veces está arriba, a veces está abajo, pero insisto, es nada más lejos de la realidad. Yo sigo al Tamaraceite cada día, hablo con los futbolistas de vez en cuando y les deseo toda la suerte del mundo, porque la suerte del Tamaraceite será mi suerte siempre.
Eso seguro, Chus. Y en ese hablar con los futbolistas del Tamaraceite, seguro, sin pedirte nombres, que algún mensajito ya cariñoso más de uno has recibido, ¿no?
Sí, todos esperan, ¿no? Y yo lo entiendo. Al final es una competencia, competimos por lo mismo, pero será una competencia sana y entre amigos, porque yo me fui ahí dejando amigos. No nos podemos olvidar que hicimos una rueda de prensa conjunta, ¿no? El presidente del Tamaraceite y yo, despidiéndonos, ¿no? De la que él dijo que esa era, que era mi casa, y yo la siento y la considero como mi casa. Y siempre hay el típico, el pique sano, pero no va más allá. Yo conozco a los que estaban del año pasado y conozco a a la mayoría de los futbolistas que han firmado. Entonces, entiendo que voy a mi casa y que me van a recibir con amabilidad, como no es de otra manera, ¿no? Como ahí siempre se recibe a todo el mundo,
¿no? Con los brazos abiertos. Por cierto, no me puedo ni me debo, y sería un error imperdonable olvidarme de Samu Kassai, un pedazo de futbolista, una persona también extraordinaria que también va a ser recibido con los brazos abiertos. ¿Cómo ha encajado Samu en el Ceuta?
Pues muy bien. Samuel no necesita de nadie ni de nada para encantar a la gente, ¿no? Y para que la gente esté contenta con él. Su fútbol y su personalidad, tú lo has dicho, le abre todas las puertas del mundo. Se ha ganado el respeto por sí solo, no porque venga con Chustrujillo o de la mano de Chustrujillo. Ya él estaba en la agenda del Ceuta y de otros equipos desde mucho antes de que Chustrujillo diese su nombre aquí. Y se ha ganado el respeto y ha encajado en el Ceuta y en la ciudad de Ceuta y con los compañeros fantásticamente bien. Ha jugado casi todo, pero lo ha jugado no porque tú lo conozcas, lo ha jugado porque se lo ha ganado, se lo gana cada día, ¿no? Este es de los futbolistas que cada día, que lo que tiene se lo gana cada día sudando sangre y por ahí está. Yo lo veo feliz, lo veo integrado y lo veo contento con el paso que dio también, ¿no?
Y eso es importante. Chus, más allá de lo que dicen los números, que dicen que tu equipo está octavo con 14 puntos, a 2 del quinto clasificado, que fuera de casa tan solo ha perdido contra el Montijo y que ha conseguido buenos resultados, y que además es un equipo acostumbrado a remontar, porque tengo por aquí apuntado 2 o 3 partidos en los que tu equipo ha remontado. ¿Cómo es el Ceuta? ¿Qué Ceuta vamos a ver el domingo?
Mira, pues es un Ceuta que quiere como era antes el Camaraceite, o era el San Antonio donde estuve, o Las Palmas, o el Goleta, ¿no? En mis inicios, ¿eh? Un equipo que quiera tener la pelota, que a través de la pelota quiera montarse el campo rival y que ahí, entre comillas, someta un poco al rival, ¿no? Porque entiendo que tú has visto los equipos de Chustrujillo, entiendo que teniendo la pelota es como mejor se ataque, como mejor se defiende. Pero tenerla para eso, ¿no? Para hacer daño, para llegar a portería rival, para generar cosas en el campo rival. Y esa es la idea, y creo que más allá de los resultados, la idea ha calado y se está consiguiendo. Luego, es verdad que al final la pelota tiene que entrar o no entrar, y eso determina el devenir de los entrenadores en el fútbol y si el camino es más largo o más corto. Pero la idea ha calado y lo que tratamos de hacer aquí es eso, lo mismo que hacía en Canarias, trasladarlo aquí y creo que está saliendo y la gente está contenta y la gente, ya te digo, el futbolista ha comprado la mercancía.
Chus, la última, antes de agradecerte que nos hayas atendido a esta hora, que siempre es una hora un poquito delicada, y más ahí en la península hay muchos aficionados del Tamaraceite que te están escuchando, y lo bueno es decirlo antes de que se celebre el partido sin saber el resultado. ¿Qué mensaje le mandas a esa afición del Tamaraceite que a día de hoy está sufriendo por ver a su equipo tan abajo?
Mire, que el Tamaraceite creo que ha dado muchísimo al barrio de Tamaraceite. Eso es lo primero. Y ahora toca corresponder, ¿no? Toca estar con el equipo, toca estar con Paqui Castellano, toca estar con Héctor Ramírez, toca estar con los jugadores, porque es en los momentos difíciles donde se ve, ¿no? Se ve a la verdadera afición y a los que de verdad están detrás de ese equipo. Cuando viene el Almería en Copa del Rey es muy fácil ser aficionado del Tamaraceite. Yo entiendo que es ahora cuando de verdad tienen todos que poner de su parte para que, primero, para que Paqui se sienta cómodo, para que esto refuerce esa idea y siga apostando por el equipo, y segundo y tercero, para que el equipo salga de ahí lo más rápidamente posible, que saldrá seguro. Y bueno, como me fui sin agradecérselo, agradecerle los 8 años que estuve allí y lo bien que se comportaron conmigo, ¿no?
8 años, que se dice pronto. Han sido 15 minutazos de entrevista que han pasado volando. Chus, ha sido un placer hablar contigo. Toda la suerte para lo que resta de temporada, no tanto para el partido del domingo, ¿vale?
Ya, entiendo. Chus, muchas gracias a ti por acordarte de un canario en la lejanía.
Chus, un fuerte abrazo, ¿vale?
Nada, muchas gracias.
Gracias a ti. 2:41 de la tarde, Chus Trujillo, el flamante técnico de la Agrupación Deportiva Ceuta. Menudo partidazo, para sentimentales, para románticos, el domingo en el Juan Guedes Tamaraceite Ceuta. Alto en el camino y vamos con baloncesto masculino y con baloncesto femenino.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra 2 entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera! En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con los brazos, falta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Un periódico digital de calidad no es poca cosa. Periodistas, programadores, diseño web, control de fake news. Por eso, un periódico digital de prestigio y gratuito es algo que ya nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
A las 2 y 43 minutos de la tarde toca recordar que a partir de las 8 de la noche se celebra en el Gran Canaria Arena la cuarta jornada de la Eurocup. El Gran Canaria que recibe la JL Borg Bjork, un conjunto francés que, ojo, viene de ganar de muchísimos puntos, de casi 30 en la cancha del Patras griego en la anterior jornada y ha tumbado de más de 20 puntos al Mónaco, un equipo que juega Euroliga. Pero cuidado con esta noticia, parte médico del Club Baloncesto Gran Canaria, una noticia muy reciente y es que dos jugadores del primer equipo han dado positivo por COVID-19. Lógicamente el club no desvela sus nombres, no podrán participar obviamente en el partido de esta noche ante el Burg en el Gran Canaria Arena. Se encuentran en sus domicilios aislados y asintomáticos. Asimismo, todos los jugadores restantes del equipo fueron sometidos a diferentes pruebas, siendo el resultado de todos ellos negativo. Además, tampoco va a poder contar Porfirio Fisac con John Surna, que sufre una gastroenteritis y causará baja. Inconvenientes serios, contratiempos importantes que tiene que afrontar el conjunto Gran Canario ante un rival potente como es el francés. Así habla del rival de esta noche Víctor García, el ayudante de Porfirio Fisac.
Pues nos vamos a encontrar un equipo en muy buena forma, un equipo que viene de jugar y de ganar de manera sólida su último partido en Eurocup, de 30 puntos de diferencia a Patras, un equipo al que nosotros nos costó ganar fuera, y de ganar de 25 a un equipo de Euroliga como es Mónaco en su campo, ¿no? Creo que llegan en muy buen momento y sobre todo destacaría de Burg la solidez que tienen como equipo, ¿no? Yo creo que es su principal fortaleza jugar como un equipo, ¿no? Yo creo que es un poco sello de su entrenador, donde, bueno, ya tiene un bloque de jugadores y una columna vertebral que ya tuvo en Dijon.
Bueno, pues toca hablar de baloncesto femenino, no del partido que va a tener que jugar el Spar Gran Canaria en la Liga Femenina Andesa, que por cierto el siguiente partido será el jueves de la semana que viene, sino de un homenaje especial, el que va a tener lugar también en la Paterna el próximo viernes a las 7 de la tarde a una pedazo de jugadora que de momento lo está conquistando absolutamente todo en el mundo de la canasta y que comenzó en este hermoso deporte con muchas dificultades. Comenzó en Gran Canaria, es una jugadora de proyección, una jugadora nacida en Senegal, española, que tiene la nacionalidad española, pero que se formó, se crió y se educó en el actual Spar Gran Canaria, Astuendur, que además recientemente ha conquistado el título de la WNSA con los Chicago Sky. Una de sus mentoras, de sus madres, porque se puede decir así, no es otra que Begoña Santana, la entrenadora alma mater del Spar Gran Canaria, del Club Baloncesto y las Canarias. Begoña, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
El homenaje es para Astu el próximo viernes, pero como si fuera para ti, como si fuera para Domingo, como si fuera para Gran Canaria entera, ¿verdad?
Hombre, imagínate, que una jugadora nuestra, salida de nuestra cantera, que vino aquí con 14 años, haya sido campeona de la WNBA, de la mejor liga del mundo, eso es un orgullo para todos, y más para nuestra isla.
No solo eso, sino todo lo que ha conquistado con la selección española, la huella imborrable que dejó en el Spar Gran Canaria, y que lo mejor de Astuendur, Begoña, coincidirás conmigo, está por venir, está por llegar.
Sí, mira, la historia de Astu es preciosa, porque ella cuando vino con 14 añitos, muy delgadita, y la primera semana, los 15 primeros días que yo la vi entrenando, yo digo, madre mía, no va a aguantar, muy delgadita, muy... Sí. Y ella fue aguantando, y siempre me decía, yo necesito ser buena jugadora porque tengo que ayudar a mi madre, porque hay mucha pobreza allí, mi familia, siempre me hablaba de su familia, y años más tarde todo se ha hecho realidad, porque gracias a que trabajó mucho, el Domingo y yo la hicimos española, luego pues pudo jugar con la selección española también, y se ha hecho un camino, la verdad que gracias a su trabajo y a su entrega, y ha podido comprarle una casa a su madre, ha podido comprarle una casa a su padre, y bueno, y eso es lo que más le preocupaba a ella, y sus metas han cumplido, que es para nosotros lo más importante.
Eres su madre deportiva, ella es tu hija deportiva, una de tus hijas deportivas, ahora tiene 20 kilos más, ahora que hace referencia a esa anécdota, creo que con 14 añitos pesaba apenas 50 kilos y...
Menos, ¿no? Mucho menos.
Y cómo ha progresado, cómo ha evolucionado, evidentemente, cómo ha crecido. Y también le recuerdo en alguna otra entrevista decir a Astu que entrenaba con sandalias de plástico, porque de pequeñita nunca llegó a tener zapatillas de deporte.
Sí, ellas cuando vienen de África, porque yo, tú sabes, este año también me he traído muchas niñas de África. Ellas cuando vienen, las pobres no traen nada. Nada, 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 nada. Entonces, pues nosotros le compramos pues sus zapatillas y le compramos sus cosillas para que estén bien. Y ya pues vino en esas condiciones, había pasado también por el agua contaminada que beben allí y montones de cosas, pero mira, ella, una niña fantástica, a nosotros nos llena de orgullo que ella, porque además ella desayuna con gofio, ella viene, siempre que viene y se va para allá, me dice, Begoña, el gofio para mi familia, y a nosotros nos llena de orgullo, porque nosotros... Estar, no solo tener un equipo de la máxima categoría en esta isla, en Gran Canaria, esta isla maravillosa, sino que Astu lleve el nombre de nuestra isla por el mundo entero, que acaba de colocar a Gran Canaria en la cima del mundo, porque incluso cuando le hicieron el gran homenaje a ella, que metieron allí casi pues, 20.000 personas, se nombró que ella venía pues de Gran Canaria, y eso para nosotros es un orgullo. Y que ella nos llamara para venir aquí a Gran Canaria a traer su título, a que su afición aquí, pues bueno, pues que le hagan un pequeño homenaje, pues eso nos llena de orgullo. Uh-huh. Y espero hacer un llamamiento a través de tu radio, que ella viene, pues imagínate, está abierto la paterna para las 7, para todos los aficionados que quieran hacerse una foto con ella, y a la vez, pues bueno, le damos un autógrafo y encima una camiseta que también... que gracias a la caja que nos ha regalado bastantes camisetas, también para los aficionados, pues habrá.
Pues como para no perdérselo, te iba a preguntar justamente qué clase de homenaje iba a ser. Astu que llega, por cierto, mañana, Teresa, aquí en Gran Canaria, a eso del mediodía, el viernes, puertas abiertas, 7 de la tarde en La Paterna, ¿verdad?
Sí, para todos los aficionados a las 7 de la tarde, todos muy preparados. Tenemos un gran grupo de voluntarios con el tema COVID, todo muy organizado. Y bueno, luego al final pues hablaremos un poco, ella contará un poco su historia. Y a todo el que venga, pues se le dará una camiseta, una foto con ella. Lo tenemos todo preparado para no colapsar la fila. Y bueno, y al final, pues la escucharán hablar un poquito. Y que bueno, ella se merece ese homenaje.
Sin duda.
Por todos los aficionados aquí en Gran Canaria, sean padres, hermanos, abuelos, tíos. Porque ella es la que ha querido venir. Imagínate, ella de Estados Unidos... fue a Senegal, de Senegal fue a Italia, que acaba de jugar unos partidos con el equipo que ha fichado, uh-huh. Y ahora pues se viene a estar 3 días aquí a Gran Canaria, a presentar su título, su gran... que para nosotros es tocar ya la cima, como entrenadores y como club, porque ya tener 7 olímpicas, muchísimas jugadoras internacionales, y que ahora esto haya sido campeona, pues imagínate.
Pues todo el calor del mundo.
Se tardará muchos años, mucho, a lo mejor no, porque como tengo muchas también en las selecciones, como pues Leonor, Leticia y Maite Cazorla, pero creo que se tardará mucho que aquí en la isla se vuelva a ganar ese título tan importante en Estados Unidos.
Pues sí, estoy de acuerdo contigo, que aparezca otra Astu, tardará un poquito, pero al final se logrará. Todo el calor del mundo va a recibir a Astu Ndur, que hablará el viernes y también se emocionará recordando su paso por Gran Canaria. Begoña, gracias por atendernos, que lo disfrutes el viernes, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Adiós.
Begoña Santana, una de las fundadoras, alma mater del Club Baloncesto Islas Canarias, junto con el histórico Domingo Díaz, ha jugado en las ligas de España, Astu Ndur, Turquía, Italia, Rusia, 4 metales en 6 torneos con la selección española y viene de conquistar la WNBA con los Chicago Sky. Vamos a saltar, cogemos nuestra máquina del tiempo, no, vamos a saltar de deporte, a ver alguna máquina que permita saltar en medio segundo de un deporte a otro, para hablar de hockey hierba femenino de la Copa de la Reina, que arranca el viernes para la Unión Deportiva Taburiente. Ayer tuvimos la oportunidad de charlar con Natalia Denis, hoy lo hacemos con la capitana, con Andrea Guerra, que ya nos escucha. Andrea, muy buenas.
Muy buenas.
Qué nervios, ¿no? Que comienza la Copa de la Reina, le cuelgan el cartel de favorito, uno de los favoritos al Tauriente, deseando ya que llegue ese partido revancha ante el Sanse.
Sí, muchos nervios, pero y muchas expectativas también puestas por lo que estoy viendo. Sí. Pero bueno, nosotras, nada, con humildad y con ilusión siempre, tenemos muchas ganas. Ya no es la primera vez que vamos, así que más o menos sabemos de qué va el torneo y todo lo que implica. Así que mente fría y corazón ardiendo, como decimos.
Está bien eso. Por las expectativas te voy a preguntar, ¿no? Porque si sí, todo el mundo desde fuera, lo fácil es decir, bueno, el Tauriente, uno de los favoritos a ganar el título, pero hay equipazos ahí dentro, como el propio Sanse, como Real Club de Polo, que es el que organiza, como el Club de Campo, que es el vigente campeón de liga, y desde luego no va a ser ni mucho menos fácil, ¿eh?
No, para nada. O sea, sabemos perfectamente a lo que nos enfrentamos y el primer partido está claro que va a ser duro, pero si lo superamos, que es el objetivo, sabemos que lo que venga, no importa el equipo que venga, va a ser duro porque no es la primera vez que nos enfrentamos a ellos y todo es un campeonato, como digo, es corto pero muy intenso y todos los equipos vamos con un plus de motivación y a darlo todo, que son 3 días al 100%. Y va a ser duro, está claro, pero lo importante es nada, disfrutarlo y esperar que los resultados se den.
Y con ganas de esa revancha siempre en términos deportivos, porque recuerdo ese partido en Liga que perdieron 4-2, si no me equivoco, ante el Sanse Complutense en San Sebastián de los Reyes. Fue una doble jornada, jugaban el sábado en la península y el domingo aquí, y ese día salieron tristes de la cancha porque el Tauriente mereció más, recuerdo, ¿no?
Sí. A ver, bueno, el deporte es así, hay veces que llegas y no se te da y otras que no y resulta que el resultado va a favor, pero es verdad que fue un partido bastante agridulce en ese aspecto. Nosotros trabajamos muy bien durante, hubieron minutos del partido que no, pero otros que trabajamos muy bien y ellas la verdad es que aprovecharon sus oportunidades, que al final se trata de eso, de aprovechar las oportunidades que tienes. Y sí, nos quedamos un poquito con un sabor agridulce, pero ahora lo bonito del deporte es esto, que te da revancha todo el rato, así que a aprovecharlo y a disfrutarlo.
Andrea, si se supera el escollo del viernes, el escollo del Sanse, ¿a quién prefieren en semifinales, Club de Campo o Sardinero?
¿A quién prefiero?
Sí. Hombre, a Sardinero, ¿no?
Mira, por preferir, te podría decir un nombre, pero la realidad es que juegues contra el que juegues, por una parte de mí prefiere a uno, pero la otra parte de mí prefiere la satisfacción
de ganarle al mejor, ¿no?
y poder hacerle partido a ese equipo. O sea que al final, si vas con el límite en la cabeza, vas con preferencia,
exacto,
te limitas y el partido puede no salirte a favor. Y por mucho que tú decidas y quieras, hasta que no llegue el día del partido, no lo vas a saber.
Completamente de acuerdo contigo, porque además si te quedas con el teórico más débil, resulta que igual llega ese partido, el teórico más débil te tumba, y al final, pase lo que pase, en la final te vas a encontrar un pedazo de equipo. Eso sí que sí.
Exactamente. Y que bueno, que sería muchísimo peor, ¿no? Tú ir pensando que prefieres un equipo porque teóricamente tiene más o no está a tu nivel o a tu altura, y al final te puede hacer un partidazo, porque a todos nos ha pasado que vas con unas expectativas y al final no se cumplen, y eso sería, creo que para el equipo anímicamente, muchísimo peor.
Pues sí, aunque lo importante es centrarse en ese primer compromiso, ese primer partido de cuartos de final del Tauriente, cuartos de final para el Tauriente femenino ante el Sanse Complutense. Toda la suerte del mundo, Andrea, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Un saludo, un beso para la capitana de la Unión Deportiva Tauriente Femenino, Andrea Guerra, que por cierto en la Liga están haciendo una temporada francamente buena. Un alto en el camino. Estamos en la recta final de este espacio dedicado al mundo del deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Crecemos con el Puerto de Las Palmas. Nuevos viales y rotondas dan servicio al muelle de reciente creación Juan Sebastián Elcano. También conectarán los rellenos ganados al mar en la zona de la Esfinge. Nuestro puerto mejora para facilitar el transporte y la logística entre islas y con el mundo. Obra financiada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Jueves 11 de noviembre, programa especial La Mañana de COPE Más Gran Canaria en el 103.0 de la FM desde el Parque Santa Catalina. Descubre con nosotros la programación y novedades de LPA Cultura, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, especial WOMAD 2021. A partir de las 11 con Javier Benítez en COPE Más. Recuerda, en el 103.0 de la FM, 50 aniversario de COPE Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Que todavía hay tiempo para que escuchen a Pablo Renán, el jugador brasileño del Club Voleibol Guaguas Las Palmas, que a las 7:30 se enfrenta en los 32avos de final, partido de ida en el Centro Insular, al conjunto esloveno del Kamnik en la CEP Cup.
Yo entrené mucho ahí en vacaciones para estar preparado para estos momentos, para jugar todos los partidos. Entonces estoy bien, entrenamos duro las últimas dos semanas ahí, la última especialmente para mejorar algunos puntos físicamente también, estar preparado para el partido de miércoles. Y el equipo también, estamos en el camino arduo ahí para estar bien hoy miércoles. Y la cabeza es el centro de comando, ¿no? El centro de mando del cuerpo. Y una victoria no último sábado contra Teruel calió bien, ¿no? Para nosotros, que necesitábamos esa para ganar más confianza después de un partido contra Almería muy duro.
Toda la suerte del mundo para el conjunto que dirige Sergio Miguel Camarero, que logren la victoria, y si es por 3-0, muchísimo mejor. Nos vamos a marchar, no sin antes recordarles que hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar a Gerardo Garcés, el jefe de los servicios médicos de la Unión Deportiva Las Palmas, apuntar las claves de la recuperación casi que milagrosa de una tambiera que va a entrar en la lista de convocados de cara al partido del sábado ante el Zaragoza. Hemos charlado con Alberto Artiles, con Francis Santana de la Actualidad Amarilla, con Chus Trujillo, el técnico del Ceuta que visita la cancha del Tamaraceite el próximo domingo, con Begoña Santana del gran homenaje que va a recibir la que fuera jugadora del conjunto Gran Canario Aston Dura el próximo viernes en La Paterna. Hemos hablado de hockey hierba y también nos hemos ocupado de voleibol masculino, de esa competición continental que afronta en la tarde de hoy, 7:30 de la tarde, en el Centro Insular el Guaguas Las Palmas. Ha sido un auténtico placer. A los mandos técnicos, Guillermo Correa. Mañana más deporte, más información deportiva con mi compañero y amigo Juan Francisco Cruz. Será hasta mañana.